Despedimos a José Antonio Donázar, biólogo y la persona que ha estado durante muchísimos años detrás de la recuperación del guirre en la isla de Fuerteventura. Yo creo que no hay nada más maravilloso que estar en un terraplén, en un descampado, como ustedes quieran llamarle, y mirar al cielo y ver, habitualmente van en pareja, ¿no, Sofía? Y ver a ese ave con las alas desplegadas, ¿no?
Es impresionante, Marisa, sí. Realmente cuando y a veces cuando los ves comer también, ¿no? Como bien ha dicho Donázar, porque se come, pues eso, el bicho muerto, limpia el campo de bacterias y de posibles enfermedades, ¿no? Yo creo que somos unos locos, o sea, estamos destrozando todo y creo que no se es consciente de lo que supone para bueno, los que tienen principalmente hijos, nietos y ver lo que va a quedar, o sea, realmente pues con el cemento pues seguramente no van a poder disfrutar ni por ni lo más cerquita de las posibilidades de ver un guirre en la naturaleza abriendo las alas, ¿no? Eso yo creo que es algo impresionante.
Efectivamente, es maravilloso ver ese ave volar. Sofía, nos tenemos que ir a la segunda voz que vamos a oír, no, a la tercera, ¿no?, con nuestra compañera Pura. Nos vamos a una entrevista que nos lleva hacia dónde, Sofía.
Bueno, es también un viejo pues invitado de este programa, porque siempre ha estado presente de alguna forma, Juan Carlos Higuera. Él ahora es profesor titular de Ecología en la Universidad de Oviedo. Ha intentado quedarse en Canarias por todas las formas, pero pues no ha tenido esa suerte, ¿no? Se presentó hace poco a la plaza que había en Tenerife del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero no tuvo suerte y está por Oviedo, pero sigue dedicado y apasionado por las aves insulares. Si te parece, vamos a escucharle.
Estamos en un atardecer y tengo a un invitado especial que ha llegado de Lanzarote, aunque viene de muy lejos. Él es Juan Carlos Higuera, es profesor ahora mismo de la Universidad de Oviedo de Ecología y sigue siendo un especialista y un amante de los pájaros canarios, sobre todo porque tu especialidad es...
Bueno, yo realmente... Buenas tardes, Sofía, eso es lo primero. En realidad yo hice la especialidad de biología marina, aquí donde me ves, pero realmente cambio esa especialidad por mi pasión, que son las aves terrestres. Y entonces estudio aves terrestres y sobre todo estudio aves insulares.
Uh-huh. Y bueno, entre otras cosas quería que nos hablaras de las últimas publicaciones científicas que habéis hecho, bueno, que has hecho tú principalmente, por las aves en la Macaronesia y que salió este verano, que habéis de alguna forma descrito una especie nueva. Explícanos.
Sí, es una colaboración que llevé a cabo junto con investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales y los dos tenemos un proyecto de investigación con los pinzones vulgares de Canarias ellos, sobre todo de La Palma ellos, y yo de Macaronesia. Entonces, bueno, pues juntamos un poco energías y dinero y nos metimos en una aventura que es estudiar el proceso de diferenciación de estas poblaciones de pinzones vulgares de Macaronesia utilizando técnicas genómicas, es decir, explorando el genoma completo de las aves de una manera exhaustiva. El resultado de esta investigación fue corroborar resultados previos que sí que habían sido publicados ya hace unos cuantos años acerca de la ruta de colonización de los pinzones vulgares en Macaronesia, que fue vía Azores, es decir, los pinzones vulgares llegan desde el continente, probablemente desde la península ibérica, hace unos 800.000 años, de Azores, saltarían a Madeira y de Madeira finalmente colonizarían Canarias. Es una historia sorprendente porque Azores se sitúa prácticamente 1.400 kilómetros de distancia del continente europeo, mientras que Canarias, que está como a 100 kilómetros del continente africano, donde hay pinzones vulgares también, pues en el norte de África hay pinzones vulgares, con lo cual sorprende que realmente la ruta de colonización sea vía Azores en vez de Canarias como fuente principal del origen de los pinzones en Macaronesia. Y el siguiente punto de nuestra investigación fue entender hasta qué punto este proceso de diferenciación se había completado ya o todavía estaba en esta fase incipiente de diferenciación, en donde todavía podíamos diferenciar estadios intermedios, que era lo que hasta ahora se venía considerando. Es decir, cada archipiélago mantendría una serie de subespecies propias. Azores solo tiene una, Madeira otra, mientras que Canarias se habían descrito hasta 4 subespecies. Pero nosotros, con esta investigación que publicamos el año pasado, llegamos a concluir que el proceso de diferenciación estaba completado. Es decir, que cada archipiélago mantenía una especie propia de pinzón vulgar. Entonces, lo que hicimos fue hacer una reevaluación taxonómica de este grupo. Por tanto, ahora podríamos considerar que Azores mantiene una especie endémica de pinzón, Madeira mantendría otra especie propia endémica de pinzón y Canarias mantendría la suya. El tema de Canarias es especialmente interesante porque, como ya he comentado antes, aunque el pinzón vulgar está presente en Azores y está presente en todas las islas, es considerada una especie endémica, antiguamente una subespecie, no se ha diferenciado. Es decir, que las poblaciones de Azores seguramente, aunque hay que demostrarlo, están realizando movimientos dispersivos entre islas que evitan este proceso de aislamiento reproductor. En cambio, en Canarias, este proceso de aislamiento reproductivo sí está establecido, y de hecho podemos diferenciar estas 4 subespecies que antes comentaba: una en el Hierro, otra en La Palma, otra que compartiría Tenerife y La Gomera, y finalmente la subespecie endémica de Gran Canaria.
Por Lanzarote y Fuerteventura no han aparecido.
No se han encontrado tampoco restos fósiles de quizá antiguas colonizaciones que pudieran haber dado pie a otras poblaciones de pinzón en Fuerteventura y Lanzarote, pero bueno, hay que tener en cuenta que hoy en día las islas orientales son islas semiáridas, y la especie que estamos hablando, hay que tener en cuenta que a lo mejor los oyentes no lo tienen en mente, pero es una especie forestal, necesita masas arbóreas, bien de laurisilva, monteverde o pinar.
Sí, me imagino que antiguamente, bueno, cuando en Fuerteventura había bosque, me imagino que estarían, ¿no? Pero bueno, la cuestión aquí es que vosotros habéis conseguido publicar en la revista Nature, ¿no? Creo.
No, este trabajo fue publicado en una revista que se centra en estudiar biología molecular, sobre todo con aproximaciones taxonómicas. Es muy potente, es una revista muy prestigiosa, pero bueno, no es esta Nature, como bien tú comentas. En Nature publicamos hace 2 años, en el año 2020, un trabajo, sí, muy interesante, en el cual confirmamos la teoría de geografía de islas de MacArthur y Wilson, una teoría que explica cómo están estructuradas las comunidades en medios insulares. Básicamente, que explicaría cuántas especies hay en cada una de las islas que conformarían cada uno de los archipiélagos del mundo. Este trabajo sí que fue bastante potente, ya que incluimos más de 40 archipiélagos, un gran número de especies, en donde no solo analizamos eventos de colonización, de extinción, tasas de especiación, tasas de cambio, y fue bastante completo, y la verdad que fue un resultado muy, muy interesante, muy contundente, porque confirmábamos esta teoría que hasta este momento solo se había de alguna manera esbozado desde una perspectiva teórica.
Bueno, me gustaría, vamos a ir caminando porque está apareciendo el viento, aquí estamos en una esquina viendo el Bristol, que por cierto está bastante destrozado, tenemos un montón de rancheras y de coches encima de un hábitat que en teoría está protegido. Todo esto lo contaba porque por tu taravilla, como has visto, te has dado un paseo, has estado un día solo en Fuerteventura y te has dado un paseo. Hace mucho que no venías, ¿no? Y quería, como los oyentes que nos siguen saben que hace muchos, muchos años estuviste aquí casi 4 años haciendo un trabajo de la Taravilla, de censo de Taravilla, y que fue tu tesis doctoral.
Bueno, efectivamente, yo estudié como tema de mi tesis doctoral la biología y biogeografía de esta especie, la Taravilla canaria, que es una especie endémica de la isla de Fuerteventura. Y nada, fueron unos años maravillosos los que pasé aquí, aprendiendo a entender esta especie, qué características necesita para desarrollar su ciclo vital y también identificando problemas de conservación para la especie. Entonces, bueno, sí, es verdad que hacía ya unos años que no venía a la isla. ¿Y cómo me la he encontrado? Bueno, en primer lugar, como ya todos los oyentes sabrán por sus propias experiencias vitales, es que pues está muy seca realmente. Se ve que ha llovido muy poco, al menos este año, pero por lo que me cuenta la gente, los años pasados también no ha llovido mucho. Y esto es vital para no solo la taravilla, sino para otras especies. Si no llueve, la producción primaria es baja y la producción secundaria, es decir, los insectos, los invertebrados que se alimentan de esta producción primaria, que son las plantas, pues también están en unas abundancias muy bajas, y esto determina el éxito reproductor de la taravilla canaria. Entonces, bueno, más allá de esta circunstancia, lo que también me he percatado que Fuerteventura pues sigue creciendo, y bueno, pues una cosa que sí que me duele particularmente es que cada vez hay más pistas, ¿no? Zonas donde yo había hecho mi trabajo de campo, que antes prácticamente no había ningún camino, pues ahora no es que solo haya uno, sino que hay varios, además que está claro que han metido máquinas para que los 4x4 encima puedan llegar de la manera más cómoda. Bueno, eso me da la verdad que bastante pena, ¿no? Porque quieras que no, estamos o están destrozando el patrimonio natural de la isla poco a poco. O sea, no es que estamos hablando, yo particularmente, de lo que he visto hoy, grandes proyectos urbanísticos, ¿no?
Que sí.
Vale, que sí. Vale, tú me dices que sí, pues también, ¿no?
Que también. Y grandes infraestructuras, que también.
Pero luego hay que tener en cuenta el día a día de la gente, ¿no? La gente no se percata, sino ellos tienen un terrenito, entienden que pueden meter allí cualquier infraestructura, lo que fuere, y lo utilizan. Entonces, bueno, es como que todo el mundo sí tiene derecho a hacer este uso del territorio, pero claro, a costa del deterioro ambiental, ¿no? Tanto paisajístico como luego del perjuicio que tiene para con las especies, ¿no?
Pues, Juan Carlos, yo espero que vengas más a menudo, ¿eh? Y que además...
Yo también.
está pendiente una tertulia de pajareo, que bueno, ya sabes tú que aquí tienes tu casa y...
Pues muchísimas gracias, Sofía. Sí, sin duda, a ver si la próxima vez puedo venir con más tiempo y organizamos esa tertulia, que además es muy entretenida. Yo, como antes te he comentado, en Tenerife la Sociedad Española de Ornitología organizaba justo antes de la pandemia unas charlas que ellos lo llamaban pajareando por los bares, y era un ambiente súper distendido y muy entrañable, daba pie a interaccionar de manera muy cercana con los oyentes, y sin duda que en Fuerteventura este tipo de tertulias también serían muy bien acogidas.
Pues muchas gracias. Adiós.
La cosa hoy ha ido de pájaros, ¿eh? Pájaros grandes y pájaros chicos, ¿no, Sofía?
Efectivamente. Interesante. Todo, vamos, quizá demasiadas aves, pero es
no,
que
no, no.
Fuerteventura es un tesoro en aves, y como decía, yo recalco la idea que es que la gente se dé cuenta que cada vez que abre una pista, cada vez que se carga una gavia, cada vez que construyen un suelo rústico donde en teoría pues pasean las aves, pues cada vez están matándose a ellos mismos. y cada vez que ves en las notas de prensa del Cabildo, ya hemos arreglado no sé cuántas pistas y no sé qué y tal, pues no se dan cuenta que puede que las arreglen, pero también están destrozando. Como tú antes has, me ha gustado tu comparación, lo que hace la mano derecha y lo que hace la mano izquierda, que es un desastre.
Ya. En fin, Sofía, aquí sí, por lo menos sí. seguiremos contando, o tenemos la intención de seguir contando lo que hace la mano izquierda y lo que hace la mano derecha.
Sí, no queda otra. Hay bueno, que hacerlo, ¿sabes?
Exacto. Para que la gente por lo menos tenga la información y en fin, y decida, Sofía, por lo menos que tenga esa capacidad para elegir. Hoy despedimos con una canción muy bonita, ¿verdad?
Uh-huh. Efectivamente, y muy histórica. Es una canción de Mercedes Sosa, Solo le pido a Dios, por eso de que nos demos cuenta que las guerras solamente es la mano mala, está fastidiándonos a todos.
Sofía, pues
para
no.
Que unos cuantos se forren, porque aquí quien está ganando es la industria armamentista y las petroleras y los de siempre, vamos.
Ya. Vamos a ver, por cierto, qué decide la Unión Europea en relación, lo comentábamos esta mañana, porque hay movilizaciones previstas en la isla de Fuerteventura para protestar por el alza de los precios del IPC. Y ayer podíamos ver al presidente del gobierno en La Sexta afirmar que vuelven a intentar nuevamente el que en la Unión Europea pues no prime el precio del gas sobre la electricidad, con lo que eso significa. Y bueno, uno cuando escucha que todavía seguimos comprando el gas a Rusia, a Sofía, pagando cantidades de dinero, pues en fin, uno se le queda cara de bobo, ¿no?
Sí, y lo absurdo realmente, ¿no? Porque han cerrado, pues eso, están cerrando. Hoy se hablaba también de que si el Cervantes tenía que cerrar en Moscú, etcétera, etcétera. La cultura yo creo que es la menos culpable de la maldad de este mundo, al revés. Y bueno, pues que la situación energética es como bastante absurda, ¿no? Por ese ejemplo que siempre ponemos de que tú vas a la pescadería o la carnicería y te compras el pollo y como falta un poquito para el kilo, te ponen solomillo y te cobran todo a precio de solomillo.
Pues eso es lo que pasa con la factura de la luz. Oye, Sofía, muchísimas gracias por esta propuesta de radio y nada, te esperamos ya en la isla para la próxima semana. Que te vaya bien, Sofía.
Venga, nos vamos con esa canción, Solo le pido a Dios.
Sola sin haber hecho Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?